Nuestra lectura de hoy es de el libro Daniel. Daniel, capítulo 7. Vamos a leer todo el capítulo. Daniel, capítulo 7. Comencemos con el versículo 1 y pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí como con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenían su cabeza, y el otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Buenos días a todos. Este es uno de esos domingos de que tú estás muy contento de no tener que predicar, pero oremos y le pidamos a Dios su ayuda. Señor, te damos gracias por tu palabra. Damos gracias que tu palabra es verdad. Damos gracias, Señor, de que tú, Padre, has abierto los cielos y has bajado, Señor, y por medio de tu Espíritu Santo abre nuestras mentes y corazones para reconocer quién eres tú, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, abre nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Que las palabras de mi boca, Señor, los pensamientos de mi corazón sean aceptables a ti, nuestro Señor y Redentor. Amén. No creo que hay que decirlo, pero la tarea de hoy, que suena difícil, regresamos al libro de Daniel y regresamos a su visión aquí en el capítulo 7. Daniel es un sacerdote real. Él es de sangre real. Él ha salido de Judá. Él es parte de la aristocracia. Él es un carácter real. Vimos de que él sobrevivió su encuentro con las bestias en el pozo con las bestias, y en vez de ser consumido allí en ese pozo, él consumió a los enemigos, algo que se repite continuamente en esta época imperial, que aquellos de que planean de destruir y matar a los judíos son destruidos ellos mismos. En ese pozo entonces de liberación, Daniel a lo mejor fue recordado de lo que él vio en ese primer año de Belsasar. Si te imaginas allí en ese pozo con ese ángel, y sin duda recordando esa visión comenzando con un león, con esas grandes alas. Eso lo consideramos la semana pasada, Daniel 6, y él termina diciéndonos de que Daniel, como un profeta, sacerdote y rey en la corte del rey, llegó a prosperar en el reino de Darío el Mede, eso es Ciro el Persio, y eso lo vimos la semana pasada. Ahora, hoy en día, viendo la cronología histórica, regresamos atrás un poco el reloj al primer año de Belsasar, el rey de que fue después de Nabucodonosor. Ahora, para no confundirnos, hoy en día les pido de que si no han escuchado todos los sermones de Daniel, necesitan escucharlos, porque las imágenes son muy consistentes. Si no entiendes Daniel 2, va a ser muy difícil entender lo que está ocurriendo aquí en Daniel capítulo 7. Entonces les pido que oigan de nuevo Daniel capítulo 2. Eso es parte de la dificultad con exponer la escritura, que siempre llega con un contexto. Pero lo que ocurre ahora, se nos dice de que hubo una visión de que tuvo Daniel en ese primer año del reino del rey Belsasar. En ese texto, en el 7, entonces consideramos en más detalle, específicamente, el futuro del reino, de los reinos de que Dios ha establecido en su soberanía, y también el lugar de los santos, esto es, el pueblo de Dios, aquellos de que están siendo guardados en y entre los reinos de Dios. Dios ha traído su pueblo al exilio, y allí mismo su pueblo está siendo protegido, guardado, primariamente por medio de estos imperios. Esos imperios que ya hemos visto, ya lo vimos en Daniel capítulo 2, cuando le interpreta ese sueño de Nabucodonosor, recuerdas esa gran imagen, está la cabeza de oro, el bronce, el hierro, la plata. Estas imágenes reocurren de nuevo en Daniel 7, y esto representa los cuatro imperios. Pero después de seguir adelante, se necesita gracia. Se necesita gracia para el predicador hoy en día. Esto es una tarea para Hércules, tratar de exponer Daniel capítulo 7, y yo le pongo la culpa al pastor David por darme a mí la tarea de hacerlo en un sermón. Es una tarea para Hércules exponer el capítulo 7 hoy. No puedo entrar a todos los detalles del libro de Apocalipsis o Ezequiel de que se encuentran aquí las alusiones. Tampoco puedo ser justificado en detalle todo lo que yo digo. No pudiera explicar todo lo que voy a decir. No puedo justificar todo lo que digo. Muchas cosas solo debo acertarlas. No podemos ir de aquí y de allá, atrás de toda la Biblia, y cumplir con todo el simbolismo de capítulo 7. Haré lo mejor que puedo. Tampoco es posible para mí un día de agradar a todos los que están aquí. Muchos de ustedes van a estar defraudados. Y yo no debería tratar de agradecerles a todos porque sería imposible. Pero diré algunas cosas que quizás no he escuchado antes o algunas cosas de que quizás no está muy seguro porque previamente se te ha enseñado algo un poco diferente. Y está bien. Pero cuando se trata del lenguaje apocalíptico de la escritura, cuando se trata del simbolismo en la escritura, cuando se trata de las preguntas escatológicas de la historia, la dirección de la historia, tenemos que reconocer que no todos los cristianos han leído el texto de exactamente la misma manera y por ende no hemos llegado a la misma conclusión. Ahora, eso no quiere decir de que cada lectura de que vamos a interpretar son válidos, que cada explicación es válida. Solo quiere decir que ninguno de nosotros, no todos, hemos llegado a la misma conclusión. Pero cristianos diligentes y responsables han llegado a conclusiones, han llegado de acuerdo a muchas de ellas. Entonces debo venir a la escritura con un corazón sumiso y también tenemos que venir el uno al otro con amor y humildad, donde tal vez hemos tenido un entendimiento diferente. Entonces, muy rápido, primero que todo, de acuerdo con el pastor David, en cada punto en Daniel no es la prueba de la ortodoxia. Tampoco es una prueba de comunión en Westminster. Esta es una de las razones de por qué los pastores no quieren hablar sobre estos capítulos, porque no quieren que la congregación pase tiempos difíciles. En asuntos no esenciales debemos mostrar caridad y amor. Pueden haber diferentes opiniones en asuntos no esenciales que no deben de ser asuntos o raíces para división o que deben de romper nuestra comunión. Ahora, muchas veces los cristianos sí han leído mal estos textos, en parte por falta de entendimiento del Antiguo Testamento, por falta de entendimiento de la estructura del simbolismo bíblico y también porque muchas veces los pensamientos, los patrones del mundo antiguo no son familiares, pero también a veces porque no son muy familiares de los resultados de los estudios del lenguaje de los eruditos de que nos ayudan para entender estas preguntas. Cuarto, sin embargo, les quiero ofrecer hoy en día lo que yo pienso es la mejor lectura del Daniel 7 en mi recolección. Hoy en día no puedo mostrarles todas las opiniones, esto no es una lectura académica, no es un discurso académico, es un sermón. No les voy a explicar que hay 14 versiones de esta lectura. Puede haber algunos momentos de que también se sientes en una casa académica. Pero solo he dividido lo que quiero decir en dos encabezados. Primero, viendo el cielo. Y segundo, viendo la historia. Uno, viendo el cielo. Segundo, viendo la historia. Ahora con esto, con ese prefacio, vamos a proseguir. Primero, entonces, en este capítulo, Daniel se le entrega un vistazo a los propósitos del cielo, los propósitos de Dios. Lo que tenemos, entonces, en un sentido, es un gran panorama histórico, no solo histórico, cósmico. Vemos la redención cósmica, los eventos de la redención cósmica bajo la guía y soberanía de Dios en Cristo. Y se nos da en este lenguaje simbólico apocalíptico, no se nos da como un hecho, no es una relación histórica, no es como leer el libro de las Crónicas o el de Reyes, no se nos da una narración histórica como los otros libros. No simplemente estamos viendo historia en general, y eso no es siempre lo que se entrega en la profecía bíblica, no siempre se entrega la historia. No solo estamos leyendo aquí las fortunas, lo que en realidad estamos leyendo es un enfoque en el plan de Dios de acuerdo a su pueblo y sus propósitos redentores Entonces, se está abriendo un velo al salón de juicio celestial, a la corte celestial. Daniel 7, entonces, es claramente sobre el futuro de ciertos imperios. Eso es muy claro, el texto no los dice. Y muchos están de acuerdo de que las cuatro bestias en la visión representan cuatro imperios. Ahora, no solo representa cuatro individuos, porque se nos dice que por lo menos 10 reyes en uno de estos reinados imperiales, en estos periodos. Ahora, aunque hay cuatro bestias o cuatro imperios de que resurgen aquí, solo hay una bestia. Asimismo, como habían cuatro reinos en el sueño de Nabucodonosor, pero solo una estatua. Recuerden esto, había una estatua, pero cuatro imperios. En un sentido tenemos cuatro bestias, en el mismo sentido cuatro bestias, pero también una bestia, porque cada bestia se incorpora con las características de la siguiente en sí. Solo les estoy dando unos puntos claves. En la siguiente visión, lo que vemos es una imagen de los cuernos y específicamente un cuerno pequeño de que también es un símbolo corporal, tampoco es individual, de que vemos de que representa la dinastía de Herodes y el reino judío apóstata. Esa es mi tesis. No es una clase académica, pero es lo que quiero enseñar o quiero decir. También llega el Hijo del Hombre. Aquí lo vemos en el texto. Y él viene antes del anciano de días, mientras el velo se abre a los cielos. Y el anciano de días, lo que vemos aquí es Dios Hijo en el asiento, en el trono de autoridad, juzgando. Y aquel que es como el Hijo del Hombre, en realidad es su pueblo profético. Ahora es vital, es muy importante de que notemos de que Ezequiel, y les animo que esta semana lean los primeros capítulos del libro de Ezequiel. Esto les va a ayudar a entender lo que se está diciendo en esta mañana. Ezequiel se le llama Hijo de Hombre 91 veces en la Biblia. Un profeta humano se le llama 91 veces Hijo de Hombre. Es una referencia a Ezequiel, entonces, como el mayor Ezequiel, de que Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Ahora, como cristianos, tendemos a leer Daniel en la dirección incorrecta. Lo que tendemos a hacer es que pensamos que sabemos que las alusiones de Daniel 7 en el Nuevo Testamento quieren decir, las leemos con presuposiciones, leemos Daniel con presuposiciones. Pensamos que entendemos los eventos contemporáneos y los leemos, ponemos esos lentes para leer Daniel. Ninguno de estos procedimientos nos ayuda. Tenemos que leer pensando bien. Tenemos que leer el pasado a través de Daniel, porque Daniel y sus amigos entenderían que las imágenes que vio Daniel, como hombres que estaban sumergidos en la ley de los profetas, hombres como que meditaban en la ley del Señor, en la palabra de Dios, y la entendían a luz de revelaciones anteriores y su simbolismo, de que incluía el libro de Ezequiel. Daniel, entonces, Daniel está viendo estos asuntos y él, como judío, está interpretando sus asuntos de acuerdo a la revelación de que se le da antes. Él no tiene acceso a lo que viene después, él solo tiene acceso de lo que él está viendo ahora en la visión y lo que ha venido antes. Entonces, algo céntrico en lo que vemos hoy en Daniel es este vistazo a la corte celestial. Y siguiendo ese mismo orden de Ezequiel 1, Daniel también ve un trono y también ve una persona en el trono que es el anciano de días. Ahora, eso nos recuerda muy rápido y es muy importante de que tenemos que guardar nuestra atención al leer la profecía bíblica sobre el Señor soberano. Cuando pensamos de la historia, cuando pensamos de la profecía, nunca debemos de fijarnos tanto con la profecía bíblica en sí, como que si es un fin en sí mismo la profecía bíblica. El libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, el libro de Ezequiel no son pelotas de cristal de las cuales usamos para poder ver lo que está ocurriendo en el siglo XXI. Esto no es el propósito de estos libros. No podemos dejar de ver al Señor en su trono sobre la historia. Así como en Ezequiel 1, cuando Daniel ve en versículo 9, mientras vi, entonces mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, en versículo 10, un río de fuego procedía y salía delante de él, y el que estaba sentado en el trono era el que reina sobre Israel. Ese es el centro de la visión. Es aquel de que se convierte al hombre encarnado, el Dios encarnado. Así como Esteban, cuando fue apedreado, él vio los cielos, y los cielos se abrieron, y allí mismo vio a Dios Hijo de pie a la diestra de Dios. Ninguna persona ha visto Dios el Padre. Ahora, la Escritura es muy clara en esto. Juan 1, versículo 18, lo hace muy claro de que nadie ha visto Dios Padre como Él es. Es solo el Hijo quien le ha revelado. Ezequiel 1, entonces, y su visión del Señor en gloria, si recuerdas Ezequiel 1, las caras de los animales, las ruedas redondas, esto no son los antiguos egipcios viendo extraterrestres. El trasfondo correcto para la visión de Daniel, la cual Daniel hubiera reconocido inmediatamente hubiera venido a su mente, Ezequiel capítulo 1, no hubiera sido Ezequiel capítulo 1 en su día, pero hubiera sido el libro de Ezequiel. Eso nos recuerda hoy en día que debemos interpretar la Escritura con la Escritura. Interpretamos la Biblia con la Biblia. Ahora, algunos puntos claves que quiero mencionar al mencionar a Ezequiel sobre su visión en gloria para ayudarnos en esta mañana. Ezequiel, el Hijo del Hombre. Ezequiel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Él se acerca al trono, al carro, a ese carro y trono, y una mano de querubín se le extiende y se le da un rollo, de la cual, sorprendentemente, Ezequiel lo come. Eso quiere decir, Ezequiel digirió la palabra de Dios, entró a él, él la digirió y digirió el mensaje, y el mensaje de que escuchamos en Ezequiel es un mensaje de juicio contra los judíos en Jerusalén. Ese es el mensaje. Él lo digirió. Entonces, Ezequiel en sus visiones, él mismo identificado como el Hijo del Hombre, se acerca al trono y recibe en una mano ese rollo, el mensaje de juicio, y en la otra una visión de fuego. Ahora, capítulo 7 de Daniel. Daniel, ¿qué está viendo? Está viendo los cielos, y lo que él ve es alguien como el Hijo del Hombre, que es como Ezequiel, acercándose al trono del anciano Días, y esta vez él recibe un reino. Versículo 13 y 14. Debemos ir en diferentes partes del texto para poder entenderlo, la manera que se mueve, va adelante, para atrás. Él recibe el reino, y lo que Daniel 7 predijo es los santos recibiendo el reino, y eso lo vemos entre todo el texto, lo vamos a ver en un momento. Los santos recibiendo el reino, lo que Daniel está viendo es esto ocurriendo en la corte celestial. Él está viendo lo que está ocurriendo cuando los santos reciben el reino de Dios. Ahora, Ezequiel ha recibido un libro de juicios y el fuego de juicio, y los dos tienen que ver con el fin del mundo antiguo y esta nueva fase de la revelación pactal en estos imperios, de que Dios así apuntado para guardar el pueblo que el Dios ha llamado. Y él también ha llamado a su pueblo en medio de estos imperios, porque ellos deberían de ser entrenados, de ser humanizados, ellos deberían de ser entrenados por medio del pueblo de Dios. Y esto es lo que ocurre en el exilio. En el exilio, el pueblo de Dios en realidad están enseñando a los imperios gentiles, mientras esos imperios les guardan, les protegen. Lo que estamos viendo aquí son los mismos elementos en Daniel 7 que vemos en Ezequiel 1. En versículo 10 vemos de que se abre un libro. También vemos la destrucción de un pequeño cuerno por medio del fuego. Es el juicio en versículo 11. Dado el ministerio de Ezequiel y su profecía, lo que sabemos es que es el pueblo judío apóstata y la dinastía herodiana. trae el juicio, el fuego la destruye, y por eso Daniel está triste. Por eso está molesto. Él está viendo una gran visión de gloria. Él está viendo la corte celestial. ¿Y por qué debe estar frustrado? ¿Por qué Daniel debe estar molesto y angustia por lo que está viendo? Es porque Daniel en realidad entiende la implicación de lo que está viendo. Cuando leemos esto como lectores modernos, esto uno puede pensar, pues debe tener mucho miedo. Miren esas bestias tan asombrantes. Esto no es una pesadilla. Para Daniel esto fue una pesadilla donde Daniel se levanta en medio de la noche sintiéndose en angustia. Eso no es la intención, porque las mismas bestias, aunque hay algunos elementos de que le están devorando, las bestias no solo representan una imagen de terror, porque en parte la bestia, esa bestia está trabajando de acuerdo a los propósitos de Dios. Ellas están cumpliendo los propósitos de Dios. Entonces, al ver con este vistazo del cielo, él reconoce algo y Daniel se molesta. ¿Qué es lo que él reconoce? Él reconoce que él ve en esta visión de que falta mucho tiempo para que él llegue al reino y él ve de que los santos van a sufrir y esto le molesta. Y también él reconoce, también por medio de Ezequiel, de que este pequeño cuerno, algo que veremos en detalle, esto debe representar los judíos en Jerusalén y por ende revelando que Jerusalén iba a ir contra el anciano Días y será destruido en los últimos días del pacto. San Pablo dice, nosotros somos aquellos de que los últimos tiempos ha venido. No puedes entender lo que dice el apóstol Pablo sin poder entender lo que está ocurriendo en esta visión. Daniel está viendo el fin de una época, está viendo el fin de las épocas, de las últimas épocas, y la nueva creación siendo inaugurada. Eso está ocurriendo antes de que los santos reciban el reino en la ascensión y sesión de Cristo Jesús. Recuerden dónde está Daniel en su historia, en la historia. Es importante. Se nos ha enseñado mucho en los últimos 10, 20, 30 años para leer Daniel, no como Daniel hubiera visto la visión, pero lo vemos de acuerdo a lo que nosotros pensamos que está ocurriendo en los tiempos contemporáneos. Daniel no está viviendo después de la Segunda Guerra Mundial tratando de buscar la fecha del fin del mundo con los evangelistas de la televisión. No es lo que él está haciendo. Tenemos que poner al lado esas ideas, esas imágenes fuera de nuestras mentes. Sabemos de la Escritura de que Jesucristo es el mayor Ezequiel. Jesús se llama el Hijo del Hombre en su ministerio terrenal. Él es aquel que recibe la palabra, que la digiere, que entrega los juicios. La figura en Daniel 7 es como un Hijo del Hombre. Él es como Ezequiel. Él es como Jesús. Ahora hay paralelos entre Ezequiel y Jesús. Pensemos en ellos. Ezequiel fue bautizado en su ministerio a la edad de 30 años, como Jesús. Él se le fue dado un mensaje de juicio sobre su generación, como Jesús. No solo la destrucción de Jerusalén, de que los dos declararon, pero también el saqueo de las naciones. Recordemos que Jesús vino a traer un cambio en el mundo. El orden imperial, Jesús lo vino a desafiar. Nosotros muchas veces vemos a Jesús como un Jesús personal y no lo vemos como el anciano de días, como aquel de que vino a trastornar este viejo orden. Él dijo, cuando yo seré alzado, yo atraeré todos los hombres a mí. Él es el verdadero sacerdote, el verdadero pastor de las ovejas, el verdadero rey sobre las naciones, el único mediador entre Dios y los hombres. Y él declaró en su ministerio, ahora es el momento del juicio de este mundo. Ahora el dueño de este mundo está siendo expulsado y él vino a proclamar el reino de Dios. Entonces, en Cristo, nosotros somos como el Hijo del Hombre, porque somos como Cristo Jesús. Es el significado de estas imágenes. Cuando Jesús habla sobre sí mismo como el Hijo del Hombre, primariamente, mayormente, está tiene en mente una referencia a Ezequiel y el ministerio de Ezequiel. Ese vistazo a los cielos entonces que tiene Daniel es una visión de Dios Hijo en versículo 9. Los ángeles están ante él, él está sentado en un juicio sobre la tierra. La escritura dice de que todo juicio ha sido cometido contra el Hijo. Jesús lo dice, es Cristo quien juzga. Todo juicio ha sido cometido a él, se ha sido entregado a él. Y uno como Hijo del Hombre viene a él, su sacerdote real, y se le da un reino. Lo que Jesús le dijo a Pedro, te daré las llaves del reino. Él se le entrega un reino. Al pueblo sacerdotal se le da un reino. Versículo 18, veámoslo juntos. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. 19, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Algunos dicen, comienzo con este vistazo entonces a los cielos, que veamos la corte celestial, porque no solo nos provee un trasfondo para poder entender todo, pero también llega a conectar directamente esta visión de Daniel a Ezequiel, también proveyéndonos el contexto de lo que está ocurriendo con las bestias y los cuernos. Además, lo que esto nos muestra, lo que este vistazo al cielo nos muestra, es que nos muestra la gran ofensa del libro de Daniel. Nos muestra un ofensivo aquí. Debemos entender de que Daniel declara plenamente, claramente, la trascendencia de Dios, el creador, la distinción del creador y la creación. Y la autoridad de predestinación viene de Dios. La soberanía le pertenece a Dios y no al hombre. Se nos confronta aquí, porque la determinación de la historia, del tiempo, es en realidad desde la eternidad. Allí viene la determinación de la historia. Cristo es el gobierno de todas las naciones y los pueblos. La historia es gobernada y sujeta a la interpretación de Dios. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el gobernador de todo. Él ordena a las naciones, Pablo lo dice en Hechos 17, de que Él determina sus límites y nuestros lugares de vivencia. La ofensa entonces de Daniel es que declara la soberanía de Dios y la interpretación de Dios sobre la historia, para que el hombre, para que su clamor de arrogancia, de autoridad sobre la historia o el mundo, que el mundo es su dominio, que el mundo es el lugar donde él puede hacer lo que él quiera hacer, es solo sujeto a su propia interpretación, eso es una ilusión. Por ejemplo, Karl Marx tratando de interpretar toda la historia de acuerdo a la economía, eso es una ilusión. Interpretar el mundo de acuerdo solo económicamente. La determinación de la historia y su dirección viene de Dios, y eso es algo ofensivo, que el dominio celestial es revelado. La profecía predictiva de Daniel es una piedra de tropiezo. Siempre se trata de buscar entonces una fecha más tarde en la historia para poder desafiar el mensaje de Daniel. Pero eso no es ofensivo a Dios. Ahora, esta fue el vistazo del cielo, la posición de uno como el Hijo del Hombre viniendo a recibir el reino. Ahora veamos un vistazo en la historia. Identificamos el carácter del cielo, de la corte celestial. Ahora veamos la visión en sí. Tenemos que movernos rápido. Espero que me estén acompañando y que tengan piedad y misericordia de mí en este día. Primero, los cuatro vientos. Allí al principio, ellos están revolviendo el mar en versículo 2. Ahora, el viento siempre en la Biblia significa el Espíritu de Dios. Y estos cuatro vientos, básicamente, son mensajeros de Dios. El Espíritu envió mensajeros que van a las naciones como testigos. Esto es verdad especialmente desde el exilio. Zacarías nos enseña de que el Señor ha expandido sus testigos como los cuatro vientos de la tierra sobre todas las naciones. Entonces, los testigos salen, el mar es una imagen del mundo gentil. Israel usualmente se muestra como la tierra, los gentiles es el mar, de allí vienen las invasiones, Galilea de los gentiles, de ahí la invasión viene de los mares, y ahí es donde los gentiles vienen, se identifica con ellos. Entonces, el testimonio del pueblo del pacto de Dios estimula al mar. Pensemos en Jonás, en Asiria, está brotando a las naciones, y la presencia de los santos llama a los propósitos de Dios, y una sucesión de bestias ocurre. Algunos eruditos dicen de que algunas de estas bestias corresponden de una manera terrenal a los querubines en Ezequiel. Vemos un aspecto de eso, que la primera bestia de Daniel es un águila con es un león con águilas. Eso nos recuerda Ezequiel 1, los querubines. Su propósito bajo Dios no es destruir el pueblo de Dios, sino protegerles y ayudarles que sean entrenados, que los gentiles sean entrenados por el pueblo de Dios, que sean humanizados, que en realidad sean verdaderos hombres y mujeres, y menos como una bestia. Recuerden de que en esta época imperial de reyes, lo vimos en Daniel 2, en la época de reyes e imperios, era como un nuevo templo. La estructura que si tú levantas el tabernáculo, veríamos como Daniel 2, la imagen de los cuatro metales. En estos imperios hay un cierto templo para el pueblo de Dios que ahora está en exilio y ellos enseñan y ministran allí. Daniel entonces ve en estas cuatro bestias una réplica terrenal del querubín de que protege el jardín. Y como en Ezequiel 1, protegen los propósitos de Dios y los guardan, les protegen, les guían en esta época de la historia, en sus alas. Y cada bestia consume y trae en sí el previo imperio y crece. Y en resultado, cada bestia se vuelve al mal, olvida su llamado de Dios, ataca al pueblo de Dios, y cuando eso pasa es reemplazada por otra hasta que llega al fin. Son cuatro bestias, pero en realidad una bestia. Las cuatro al mismo tiempo. Son cuatro e uno. El león águila representa la soberanía de Dios, pero la visión a Ezequiel se le da hasta que llega uno como el hijo del hombre y se le entrega el reino. La bestia tiene miedo, está devorando, el oso está devorando, y también hay una bestia que es indefinida, tiene 10 cuernos. Los cuernos son un símbolo de poder. Y el pequeño cuerno viene, el pequeño cuerno representando Grecia, yo pienso. Ahora, algo falso que vemos en 2 Tesalonicenses 12. Este pequeño cuerno entre los 10 cuernos es este hombre. Recordemos Daniel 2, el imperio de Babilonia se levanta, se le da una mente como la de un hombre en la persona de Nabucodonosor. Recuerden cuando Nabucodonosor llegó así y su mente se le dio un corazón de un hombre, dice la escritura. Eso es lo que Daniel está viendo. Cuando se arrancan las plumas, es una representación de el juicio sobre Nabucodonosor. Fue tirado al suelo, fue humillado por Dios, fue juzgado. Después fue convertido, se le dio un corazón de hombre. Esa fue la primera imagen. La segunda bestia. Ella muestra un oso. No es Rusia, es el imperio medio-persa. Es el imperio medo-persa. El oso no es una de las caras de los querubines, pero es como un león. Es como una bestia que busca devorar. Y es alzada a un lado, dice en versículo 5. Eso es lo que él ve en la visión. Se pone a un lado. Que eso quiere decir la ascendencia de Persia de que vimos en el imperio medio persa. En ese imperio son los persos de que tienen el poder. Tienen 3 costillas en su boca. Tal vez puede ser la conquista de Babilonia, Lidia, Egipto. Otros piensan, y yo prefiero esto, que en la realidad refiere al pueblo de Dios. Porque recordemos que la profecía bíblica nunca es solo general, nunca es solo de dar un detalle histórico, es sobre los propósitos de Dios para su pueblo. Comiendo entonces el pueblo de Dios representado por estas costillas, El pueblo de Dios está siendo usado. Algunos sugieren de que las tres costillas son Daniel, Mordecai y Nehemías en el gobierno, en la era medo-persa, porque están siendo digeridos, están siendo incorporados, en otras palabras, la novia de Dios. ¿De qué piensas cuando piensas de las costillas? El lado de Adán, la novia del cual un pueblo nace, son digeridos en este imperio como gobiernos sujetos. Ahora está la tercera bestia. Tal vez no te gustan todos estos detalles, pero te los ofrendo, digiérelos, cómetelos como una costilla. La tercera bestia, este imperio, es un leopardo, es el imperio griego. Ahora estamos viendo el imperio griego. Es un gato grande y como el querubín en Ezequiel, tiene cuatro alas. Hay significado a esto. Hay un papel de guardar en esto. El leopardo también nos muestra el poder rápido del y su ascensión rápida del imperio griego. Alejandro, el imperial Alejandro representa a él. Hay cuatro cabezas en esta bestia, pero en realidad pienso que representa las cuatro fases de cómo subió al poder el imperio griego. La imagen de que ve Daniel en el simbolismo bíblico, el leopardo con alas forma entonces un tipo de trono. Y ahora este trono tiene el propósito de cargar a alguien, las alas cargan a alguien. Es el pueblo de Dios, los judíos, de que están en este imperio y están siendo cargados. Esto es impresionante, que en el imperio helenístico, el imperio de los griegos, los judíos, ellos iban por tierra y mar buscando discípulos. Allí lo hicieron. Ahí comenzó. Ahí en realidad tuvo poder. Y en el Nuevo Testamento entonces vemos sinagogas y hombres que temen a Dios, al Dios de Israel, por todas partes del mundo helenístico romano. En cada fase entonces de los imperios, los judíos fieles sirven como un sacerdote real ante Dios. Ahora entonces la cuarta bestia que aterroriza, la cual Daniel inquiere en versículo 19. No es identificada con un cierto animal, su naturaleza no es identificada. Lo que ve Daniel son dientes, cuernos, los metales, el hierro, el bronce. Ellos representan, nos recuerdan inmediatamente la imagen en Daniel 2, los pies de hierro, el imperio romano de que es incorporado, el bronce que también se le incorpora. Los imperios anteriores son comidos, son dirigidos, digeridos y se comen en él. El Apocalipsis entonces representa la bestia romana de que incorpora las siete bestias, las siete cabezas que son incorporadas en esta bestia, este último imperio. Este es el poder total de Roma, el poder por encima de todos. Y esta bestia tenía 10 cuernos que representan los 10 dedos de la estatua que vemos en Daniel 2, corresponde a esto. Y se referían a los 10 imperios de los 10 imperiales desde Julio César hasta Vespasian, de que reinó en el año 70 después de Cristo, que es el fin. Hubieron 10 emperadores. Julio César, Tiberio César, Dirio César, Claudio César, Nero Claudio César, Galiber, Otto, Tertelio y Vespasian. 10. Julio César no fue considerado como emperador de Roma, pero significa como aquel de que comenzó el imperio, porque los primeros 5 descendían de él de una manera u otra, los 10 emperadores. Esta bestia era diferente que las demás de las que vio Daniel. Él dice que es diferente. Ningún animal se identifica primeramente, pero también durante este imperio, este pequeño cuerno, este poder tan pequeño, un cuerno pequeñito, manifiesta su presencia en la tierra y contrapone o hace falso el Mesías o el Evangelio porque es más pequeño. Se puede ver. Recordemos que Daniel se ve oír, no simplemente verlo. Es algo visual, es una imagen visual de que tú oyes. Es una imagen audio que tú oyes. Ahora aquí está un ser humano, un imperio más humano, pero es malo, que habla falsedades. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Grandes palabras de que habla este cuerno. Este pequeño cuerno entonces se identifica por su palabrería, por sus palabras grandes, por su evangelio falso, por sus mensajes falsos. Y la llegada de la cuarta bestia, por eso ya es diferente, ella muestra o apunta, es el precursor del anciano de días en la historia. ¿Están conmigo? ¿Puedo verlos de que entienden todo? ¿Siguen conmigo? Entonces, los romanos enfatizaban el Pax Romana, la paz romana. Ellos declaraban de que por medio de la ley, ellos habían traído paz en el mundo. Ahora, antes de olvidarnos de esto, muy rápido, en cierto sentido, el Imperio Romano sí representaba la expresión mayor del imperio que guardaba mayormente en esa época, que guardó al pueblo de Dios. Con todas sus fallas, el Imperio Romano trajo cierto grado de paz aún de los judíos de que liberaba a los gobernadores. La fe del centurión se alaba. Si te pide que le cargues sus bolsas por una milla, cárgasela dos. En los días de Jesús se le dijo a Jesús de que el poder de que tenía Pilato, su poder fue dado de Dios. El apóstol Pablo pudo usar su ciudadanía romana para proteger su libertad. Eso es lo que ocurre en el libro de los Hechos. Él apeló hasta el César. Aun cuando está siendo perseguido, él pudo apelar y usar su ciudadanía romana. No fue hasta el año 64 de que Nerón fue contra la iglesia, de que la cuarta bestia en realidad se demostró como mala y en realidad giró contra y se orientó en maldad hacia el pueblo de Dios. Ahora, versículo 8 al 11, el pequeño cuerno de que sube por encima de los 10, que tiene como ojos de hombre, ahora una palabrería, tiene grandes palabras, esto es una imagen falsa de los verdaderos santos. Y lo que pasa es que el cuerno pequeño toma parte de la gran bestia para reinar. 3 de los 10 son puestos al lado. Habla grandes cosas, este evangelio falso aparece un poco antes del Mesías, y se le pone un juicio sobre él justo antes de que los santos reciben su reino. Entonces, porque aparece después del Imperio Romano, después de que él surge, muchos protestantes han leído este pequeño cuerno como el papado, como un poder apóstata cristiano, pero eso está mal, no fue el papado. Yo quisiera decir con seguridad de que los reformados y los muchos protestantes estaban equivocados sobre esto. Lo que Daniel revela es que este pequeño cuerno, que tiene un poder limitado, reduce a esos tres cuernos como raíces. Se lee como raíces y caen por encima del pequeño cuerno en versículo 20 y son sujetados, allí la palabra 24, unas traducciones usan que es aplastado, son pacificados, otras son la Reina Valera. Con esta referencia, es importante recordar que la profecía no es solo sobre los eventos generales del mundo. El enfoque de la profecía es el pueblo de Dios y sus procesos redentores. El pequeño cuerno, entonces, es la cara visible de la cuarta bestia en la tierra de Israel y ejerce el poder de Roma. Es desplazada, es sujeta, 3 de los cuernos ante el pueblo de Dios. Calvino creía de que esto era una referencia a los emperadores romanos, de la manera de que el mundo político romano servía. Quisiera decir que Juan Calvino estaba equivocado, que el primer cuerno era Herodes el Grande y representa en realidad toda la dinastía de Herodes y la apostasía que ellos guiaron. Falsos judíos, una familia judía falsa y un falso evangelio. El pequeño cuerno, yo quisiera apuntarlo a la dinastía de los Herodes, el linaje de los Herodes y la comunidad apóstata judía. Ellos eran edomitas, eran judíos circuncidados y eran reyes sobre los judíos. Si era su puesto, eran los reyes de los judíos. Ellos controlaban quienes servían como sumo sacerdote. Todos estos líderes judíos de que oponían a Jesús y perseguían la iglesia apostólica son incluidas en este pequeño cuerno. Hacen guerra contra los santos, versículo 21. Y esa guerra contra los santos lo vemos en los evangelios, lo vemos en los libros de los hechos, lo vemos en las epístolas, lo vemos los herodianos, los fariseos repetidamente cooperando contra Jesús. De hecho, Jesús los junta en Marcos 15 con los fariseos y los herodianos los juntan en Marcos 15. Hay un aliado aquí con César Augusto que les mostrando él como la cara en la Tierra Santa. Habían tres reyes romanos de que les dieron poder a tres Herodes durante este periodo. Ellos eran Augusto, dio su poder a Herodes el Grande. Herodes el Grande trató de matar a Jesús. Desde el principio, lo sabemos en la narrativa. Después Tiberio le da su poder a Herodes Antipas, que mató a Juan el Bautista y estuvo involucrado en la ejecución de Jesucristo. También tenemos a Claudio, quien dio su poder a Herodes Agripa, quien mató a Esteban, al apóstol Esteban, y fue matado, y fue mismo matado por Dios. Cuando los judíos veían a su rey, ellos no solo veían un judío, ellos veían a los Herodes, al palacio de los Herodes, el poder imperial de los Herodes, de Roma, manifestado en esta dinastía. Era grande sobre la Tierra Santa. En versículo 24 dice que ellos sujetaban a los demás, ellos trazaban. ¿Cuál es el poder del pequeño cuerno? Eran sus palabras. Se levantaba. Era palabras, no era el hierro su poder, eran palabras persuasivas. Lo resumían a una raíz. Entonces, la imagen de que tenemos es que el cuerno pequeño sujeta al César y el pequeño cuerno le da dirección a la bestia de acuerdo al pueblo de Dios. El poder de la bestia es mediado por el pequeño cuerno. Los judíos falsos dirigen a la bestia a hacer el mal. Y la prueba final yo pienso que es en el tribunal de Jesús. Ellos son guiados al mal. Poncio Pilato, tratando de darle el caso a Herodes, Herodes envía a Jesús de nuevo. Lo regresa. Y él quiere entregar a Jesús. Él quiere soltarlo, pero los pequeños cuernos demandan su muerte y manipulan a Pilato para que sea culpable. Ellos dicen, no tenemos reino con el César. El pueblo judío diciendo de que no tenemos rey sino César, para poder manipular los poderes. Este pequeño cuerno, entonces, controlando a la bestia, está en relación al pueblo de Dios. Los Herodes hablarán grandes palabras, y en Hechos 12, versículo 22 a 23, se le da honores como un Dios. Hechos 12, 22 a 23. Y Dios lo pone a muerte. A los judíos temporariamente ponen a los romanos fuera del poder por una revuelta y la iglesia es probada en la gran tribulación. Si no has escuchado una exposición de la gran tribulación, escucha la serie de Marcos cuando vemos el discurso de los olivos, y ahí se enseña sobre la caída de Jerusalén de que él predije. Pero la predicación del evangelio y la venida de Jesús en el año 70 se pone por encima del pequeño cuerno. Ahora, el anciano de días, sé que no hay mucha aplicación para el día de hoy, pero sí tengo que tratar Daniel 7. Llegaremos a la explicación pronto, al final. El anciano de días es un nombre. Y en la escena de que ve Daniel, Dios Padre, que ya está en su trono, es juntado con Jesús. Recordemos Apocalipsis 1:14. Jesús toma su asiento. Piensen en estas palabras familiares. su cabello es como un, es blanco. Esto recuerda, nos hace recordar el Apocalipsis. El linaje, la ropa de que tenía el sumo sacerdote, era una mezcla de algodón y linaza. Se acercan al trono, pienso yo que es el bautismo del fuego que vemos en Pentecostés, se abren los libros y la corte pasa un juicio sobre la época antigua de que estaba sobre supervisión angelical. El libro de los Hebreos nos enseña esto. La corte entonces incluye los ángeles mientras se abren porque fue bajo la supervisión angelical toda esta época. Ahora el pequeño cuerno continúa blasfemando, versículo 11 y 12, hasta que la pequeña bestia es destruida en el año 70. El tercer de los cuernos romanos es reemplazado por Herodes Agripa. Él mató a Esteban, pero Dios le pone a muerte y eso termina el tercer periodo de la usurpación del pequeño cuerno, el poder romano en Palestina. Ahora el pequeño cuerno no ha desaparecido, prosigue a perseguir al pueblo de Dios hasta el año 70. Pero después Daniel nos dice de este reino, de este cuarto reino, el quinto, perdón, ya lo hemos escuchado en Daniel 2, que este quinto reino que surge, uno como el anciano de días, como el hijo del hombre, lo recibirá del anciano de días. Ahora, ¿cómo es Ezequiel y cómo es Jesús, que es el hijo de Dios? El reino se le está entregando al pueblo de Dios en el versículo 18. Este viene a la presencia de Dios, el anciano de días, quien es Cristo, viene en las nubes. Ahora, los santos no son aquellos que vuelan sobre las nubes. Cristo viene sobre las nubes, de nubes, en las nubes sobre las nubes. Ese es Cristo. Pero como sacerdotes, nosotros venimos entre las nubes. Ahora, tengan paciencia. Lean Levítico 16, que es la imagen de que esto estuviera en la mente de Daniel. Levítico 16 hace una referencia al papel del sacerdote. El sacerdote tenía que tomar los carbones de afuera y él llenaba un hueco con un incienso especial. Y él ponía el incienso sobre los carbones, un ingrediente demandado por Dios, y él lo carga al lugar santísimo ante el arca de Dios. El sacerdote en Levítico 16 pone el incienso sobre los carbones y va al lugar del arca, el lugar santísimo. Ese tabernáculo, ese templo, es un símbolo del cielo y el hombre sacerdote en la tierra. Ahora esta nube de incienso es una nube simbólica del cielo, representa las oraciones y las alabanzas del pueblo. Ahora, como el sacerdote simbólicamente camina del altar hacia el lugar santísimo, hacia los cielos, lo vemos en Hebreos, él está sido acompañado con esta nube angelical, esta nube celestial. Lo hubieras oído, lo pudieras oler de un kilómetro. Y en este lugar el sumo sacerdote tenía la sangre en una mano y él usaba sus dedos para tirar sangre sobre el arca. Y después de este ritual, él se pone sus ropas con los 12 tribus simbolizadas en sus ropas. En otro sentido, él vuelve a recibir el reino simbólicamente. Entonces, capítulo 7, de 13 a 14, hay una secuencia de eventos parecida. El hijo del hombre llega al anciano de días y se les ha dado un reino de que él se pone por encima. En Levítico, el sacerdote llega primero con incienso para sí mismo y de nuevo lo repite para el pueblo. Hay dos ascensiones con nubes en Levítico. Ahora, el hijo del hombre ya ha hecho intercesión y ha traído su sangre para los pecados del pueblo. Ese es Cristo, el Hijo del Hombre, el gran sumo sacerdote. Pero ahora hay un nuevo sacerdocio en el Hijo del Hombre de que viene con las nubes. Viene con las nubes. La presencia de Dios. La intercesión del pueblo. Les quiero sugerir hoy en día que el Hijo del Hombre en Daniel 7 no es una figura divina, pero es como Ezequiel que viene a Cristo, al anciano de días, al Hijo de Dios, como sumo sacerdote con las nubes, pero no en las nubes. El anciano de días ya ha llegado a la corte celestial, está ahí, tomando su asiento en su ascensión y sucesión. Daniel 4 a 7, abriendo los libros, uno como el Hijo del Hombre, esa visión, son los santos que vienen a recibir el reino de los confines. Lo que ve Daniel entonces son los santos recibiendo el reino, el sacerdocio recibiendo el reino. Es ese sacerdocio que viene después de Aarón, después del orden de Melquisedec. Jesús viene en las nubes en el Nuevo Testamento, se refiere a que habrá una señal en la tierra de que mostrará que el Hijo del Hombre está en el cielo. Tendemos a hacer canciones sobre donde estamos pensando que cantamos de la segunda venida, de la última venida. Pero en realidad, la señal de que está en la tierra muestra de que el Señor está en el cielo. Eso es la destrucción de Jerusalén. Y esta destrucción viene inmediatamente después de la gran tribulación de los santos, una de que Jesús repitió varias veces que sería su vindicación pública. Mateo 24, 15 a 28. Jesús, su vindicación pública es su destrucción sobre Jerusalén. Los santos deben poseer este reino porque el anciano de días viene en juicio. Ahora, de alguna manera, en 3 minutos, no sé cómo hacerlo, pero quiero decir algo en 3 minutos sobre los tiempos en la última parte de la visión. Bueno, ya vimos el cuerno pequeño, su fin, está hablando contra el Altísimo, quiere trastornar los tiempos de Dios, sus decretos, versículo 25 en adelante. Llegó el tiempo para que los siervos de Dios tomen el reino, el plan satánico por medio de los falsos judíos, por los romanos. Su fin era que el pueblo de Dios no reciba el reino, ellos lo querían de su manera, pero fue tomado de ellos y dado a otro. El pequeño cuerno entonces quería cambiar el decreto de Dios de que el anciano Días iba a reinar sobre el nuevo pueblo, sobre los santos, el reino de que ha sido comprado para ellos. Cristo viene y es hecho el verdadero rey por medio de su Padre, los santos, aquellos de que se les fueron dados en las manos del pequeño cuerno, tiempo y medio tiempo, versículo 25, ellos reciben el reino. Esto no quiere decir un año, como muchos lo sugieren, esto quiere decir un periodo indefinido, no es solo un año, año y medio, como muchos dicen, es simplemente un tiempo llamado de que Dios pone. No hay nada en el texto que dice que representa un año del calendario. Representa que los siervos, los santos, se les da la mano del pequeño cuerno, el reino se les da año. Ese tiempo es un tiempo cuando el pequeño cuerno habla contra Dios y el verdadero Jerusalén está siendo edificado. Los tiempos tienen que representan la Pentecostés antes de la tribulación, de la gran tribulación, y el medio tiempo, la gran tribulación de que Jesús menciona en Mateo 24, 22, de que es cortado corto por sus elegidos. Es cortado en la mitad. Eso terminó cuando los romanos quitaron su reino del pequeño cuerno en el año 67, después de Cristo. Eso fue cortar su reinado. Es increíble cuando nosotros vemos cómo esto funciona en la historia. Un reinado se les da a esta bestia de estos 4 imperios, una que giró, que trastornó el uno tras el otro contra el pueblo de Dios. Así como el pequeño cuerno, Dios pone su juicio sobre los dos y el reino es entregado a los santos. Los judíos del periodo, ellos entendían de que el reino le pertenecía a ellos, que pertenecía a ellos, que había un reino terrenal y estaba en sus manos. Nerón, él quema Roma, la ciudad de Roma, en el año 64, poniendo la culpa sobre los cristianos, quitándoles sus protecciones, y el pequeño cuerno, las autoridades judías y Roma, y esto comienza la gran tribulación de que habla la Escritura. Al mismo tiempo, el templo de que Herodes está edificando, por fin se terminó en el año 64, los cristianos se reían en hogares, en templos hogares, en los hogares, el apóstol Pablo enseñaba eso, que la iglesia era el templo. Ahora, en el 67, los judíos se habían revuelto, tienen éxito al principio, pero Nerón envía a Vespasio para poner abajo esa revuelta, Nerón entonces es asesinado en el año 68. Hay caos en Roma cuando tres emperadores siguen el uno tras el otro. Vespasio es llamado el rey, tiene que regresar a Roma, deja Jerusalén y deja a su hijo Tito para destruir a Jerusalén. Parece ser de que la muerte de Nerón en realidad es cuando se quita y cumple Daniel 7:12 cuando se quita el cuerno. Con el propio Hijo de Dios en lugar, avanzando en la historia por medio de su pueblo, no hay ninguna necesidad para que haya una Tierra Santa con Jerusalén como su centro, de que sea el enfoque del reino de Dios. Tampoco hay una necesidad para que los imperios o una serie de imperios que guarden el pueblo de Dios. Los dos son, estos reinos son quitados. Sabemos de que el reino de los romanos duró por otros 300 años más, pero no quiere decir de que en ese tiempo el imperio romano era ese poder querubino siendo los propósitos de Dios. Así como hoy en día muchas personas judías que están casadas con europeos y su raza continúa hasta hoy en día, no quiere decir que porque el poder romano sigue representando a esta bestia. No, su poder fue terminado por medio del evangelio y en otras palabras, la escritura estaba en la pared por un momento. El reino había llegado, está por venir y llegará completamente cuando Dios ha puesto todo reino, toda autoridad, de los cuales todos sus enemigos son puestos bajo sus pies. El fin de Daniel 7, versículo 28 y versículo. Y el reino, 27 y 28. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obediencia. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desnudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Qué quiere decir eso para todos nosotros? Bueno, número uno, amigos, no importa lo que está ocurriendo en la historia, lo que el gobierno de Ontario está haciendo, lo que el gobierno federal está haciendo, lo que los imperios del mundo están haciendo, eso no va a remover a Cristo, el anciano de días, de su trono. Sea lo que sea, sea cualquier tribulación de que tú veas en las noticias, de que tú veas que está ocurriendo aquí o allá, el anciano de días está sentado sobre su trono. El apóstol Pablo nos dice de que él reinará hasta que él ha puesto sus enemigos bajo sus pies. Y el último enemigo que es derrotado es la muerte. Nosotros entonces no somos un pueblo de temor. Dios está en control. Y segundo, como Daniel, nos debe doler el estado de nuestra nación y a las naciones. Si a nosotros se nos da una perspectiva, un entendimiento por medio del evangelio de lo que está ocurriendo en el mundo, debería entonces parte de nosotros que nos duele, que gime y que le importa y está en oración y quiere actuar de acuerdo o por parte del reino de Dios. ¿No? ¿Le pedimos a Dios entendimiento sobre nuestros días? La escritura dice en entendimiento, sean hombres. Necesitamos personas de que tienen en oración, tienen sabiduría de cómo está sirviendo o viviendo el mundo, sirviendo como sacerdotes. Y tercero, nosotros tenemos las llaves del reino. El Señor Jesús ya nos los ha dado. Él le dijo a Pedro que él es, Cristo es cabeza de la iglesia. Colosenses 1, Efesios 1. Si tienes duda, mira el lugar de la sentencia de Cristo y su iglesia. Esos dos pasajes, Colosenses 1, Efesios 1, no, ellos te quitarán la duda. Cristo ha dado el reino a su pueblo. Esto no es algo de que estamos esperando, de que un día, tal vez, un día recibiremos su reino. No, nos acercamos al anciano de días por medio de la resurrección, ascensión y sesión de Cristo. Y Daniel nos ve recibiendo ese reino. Cuando Jerusalén fue finalmente destruida después de la gran tribulación, ¿a dónde fue el reino? ¿En dónde está el reino de Dios? ¿Estará en algún lugar lejano, por allá arriba? ¿Ya no estará en la tierra? Jesús vino predicando el evangelio del reino. Hemos recibido, tú has recibido hoy en día el reino. Estamos en Cristo, reinando, sentados en lugares celestiales. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora la victoria no ha terminado. No hemos todo todavía sujeto bajo sus pies, pero sí le vemos a Él. Eso nos dice Hebreos. Y Él está poniendo abajo todo. Él está aplastando todo reinado y autoridad. Él está en el proceso de sujetar por medio de sus santos, por medio de su pueblo. Somos nosotros como un hijo del hombre, sirviendo los propósitos de Dios. Se nos llama entonces para aplicar como el pueblo del rey, aplicar la palabra de la verdad como lo hizo Daniel en toda área de nuestras vidas. Y esto incluye la vida cultural y política. Daniel y sus amigos nos decían, bueno, el reino de Dios no me permite que yo esté involucrado en el reino de Babilonia o de Persia. Somos como hijo del hombre, sacerdotes, tú y yo. Venimos en este momento, estamos viniendo en las nubes. Venimos a la cena del Señor con las nubes de los santos, en las nubes de los santos, las oraciones del pueblo de Dios. Venimos al salón con trono. Eso es lo que enseña la Escritura. Hebreos nos enseña esto. Venimos a la presencia de Dios. Jesucristo muere. El velo del templo se corta en dos. Esta época se ha terminado. Y ahora la presencia de Dios está por medio y en el pueblo de Dios. Venimos simbólicamente con nubes. Como un real sacerdocio, como una nación santa. Por la obra del pacto de Dios, venimos a Dios en alabanza con nuestras oraciones y por medio de su sangre preciosa, de que aún hoy en día en el templo celestial está siendo esparcida en el propiciatorio. Hoy en día podemos ponernos de nuevo la ropa del reino, aún con nuestro pecado, aún con nuestra falla. Hemos recibido un reino que no puede ser sacudido. Hemos heredado un reino que no puede ser sacudido o removido. Es un reino eterno y dominio eterno, porque Cristo Jesús es Señor. Él ha muerto, Él murió, Él fue resucitado, Él ascendió y se sentó en la diestra del poder.